Imagina por un momento sostener entre las manos la última fotografía de un enorme glaciar milenario que, bueno, que acaba de extinguirse.
Uf, es una imagen fuerte.
Muy fuerte. Pero, y aquí está el detalle, al mirar el papel, no hay una imagen con tonos azules, no hay blancos, ni hielo, ni montañas.
Ajá.
Lo único que hay en esa hoja es una lista interminable de números, o sea, una secuencia matemática que parece sacada de un cuaderno de séptimo grado.
Claro.
Y sin embargo, esa simple lista de números es todo lo que se necesita para reconstruir la historia de la Tierra. Bueno, vamos a desempacar esto porque de verdad es increíble.
Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Es un concepto fundamental sobre cómo las computadoras procesan nuestra realidad.
Exacto.
Porque, a ver, vivimos rodeados de pantallas y la mente humana está totalmente acostumbrada a percibir formas continuas, colores sólidos, objetos reconocibles.
Sí, preferimos ver el mundo completo y no, digamos, las piezas minúsculas que lo construyen.
Totalmente. O sea, al mirar un teléfono móvil, existe esta ilusión óptica perfecta.
Así es.
Asumimos que la foto de un paisaje o un mensaje de texto están físicamente ahí, casi como si hubieran metido una revista impresa detrás del cristal.
Sí, sí, sí. Como si fuera magia.
Pero nuestra exploración a fondo de hoy tiene una misión clara, y es romper esa ilusión. Entender cómo lo digital realmente captura el mundo físico.
Que es clave.
Y para hacer esto, tenemos un material base que, fíjate, es fascinante precisamente por lo accesible que es.
Ajá.
No vamos a usar un manual súper complejo, o sea, un texto indescifrable de ingeniería de software. No, en absoluto. Y creo que eso es lo mejor de todo esto. Las fuentes de hoy provienen de una guía didáctica escolar.
¿Sí?
De nivel de séptimo grado, junto con todos sus anexos. Es un material educativo diseñado específicamente para enseñar a los estudiantes cómo las computadoras usan simples arreglos.
O sea, matrices de números.
Exacto, matrices de números para almacenar imágenes.
¿Y cómo ese concepto tan básico de clase de matemáticas de colegio termina siendo la clave para rastrear el cambio climático?
Es que es alucinante la conexión.
Pero antes de llegar a los glaciares, tenemos que entender el lenguaje oculto de las máquinas.
Claro.
Porque al dar un paso hacia este mundo del procesamiento informático, toda esa imagen continua que vemos en la pantalla, pues se rompe por completo.
Sí, se desintegra, digamos.
En el fondo, no hay colores, no hay formas. Todo es una colección masiva de ceros y unos. Matemáticas puras parpadeando a la velocidad de la luz.
Fíjate que esa transformación de un mundo físico, un mundo lleno de matices, de sombras, de luces, a un formato binario, algo que solo puede ser encendido o apagado, cero o uno, ¿cierto? Esa es la base de toda la tecnología que usamos hoy.
Totalmente.
Para que una computadora pueda guardar una imagen de la realidad, primero necesita fraccionarla en partes microscópicas. Ese, el arte de cuadricular el mundo para poder contarlo.
Y a estas pequeñas unidades las llamamos píxeles.
Exactamente, píxeles.
Y aquí es donde quiero que nos detengamos un segundo, porque la escala de la que habla esta guía didáctica es sencillamente asombrosa.
Sí, los números son de locos.
A ver, fíjate en los números. El documento menciona el formato Full HD, que hoy en día, o sea, es prácticamente el estándar más básico de cualquier pantalla que tengamos en casa.
Claro, cualquier televisor o monitor normal.
Pues nos dice que este formato maneja un arreglo de 1920 por 1080 píxeles.
Uh-huh.
Si hacemos la multiplicación mental rápida, 1920 por 1080, estamos hablando de más de 2 millones de píxeles.
¡Uf!
Más de 2 millones de puntos individuales en una sola imagen estática.
Es una cantidad de información abrumadora. Y piénsalo, ¿eh? Cada uno de esos 2 millones de cuadritos microscópicos necesita recibir una instrucción numérica súper precisa.
¿Sí?
Sobre qué color debe mostrar y en una fracción de segundo para que el ojo humano logre ver una sola fotografía coherente.
Pero espera, porque aquí el material nos lanza un dato sobre el cine que, te juro, me hizo leer dos veces.
A ver, cuéntame.
La guía detalla que, para simular el movimiento en una película, se presentan entre 30 y 60 imágenes y, ojo a esto, por minuto.
Sí, fíjate que ese es un detalle muy, muy particular del texto.
O sea, si pensamos en el cine moderno o en cualquier video de YouTube actual, normalmente hablamos de cuadros por segundo.
Claro, 30 a 60 cuadros por segundo.
Exacto. 30 a 60 imágenes por minuto suena increíblemente lento.
Sí.
casi como si estuviéramos viendo una presentación de diapositivas, ¿no? Donde la imagen cambia cada 1 o 2 segundos.
Sí, es un ritmo bastante pausado para lo que estamos acostumbrados.
Pero, e incluso si nos apegamos estrictamente a este dato de la fuente escolar y asumimos este ritmo tan lento, la matemática detrás de esto sigue siendo una locura.
Exactamente, porque piénsalo, incluso a ese ritmo de 60 imágenes por minuto, si multiplicas esos 2 millones de píxeles por 60,
ajá,
el resultado es que la computadora necesita procesar más de 120 millones de datos cada minuto solo para mantener esa ilusión visual básica.
Es que no tiene sentido.
El reto de almacenamiento y procesamiento se vuelve exponencial, rapidísimo.
Mira, para visualizar verdaderamente la magnitud de esta locura logística, olvidémonos de los microchips por un momento.
A ver.
Imaginemos un estadio, pero un estadio de proporciones épicas, gigantesco, donde hay sentadas exactamente 2 millones de personas en las gradas.
Uf, de acuerdo, un estadio inmenso. Y asumo que cada persona es un píxel, ¿no?
Exacto, cada persona es un píxel. Y cada una de esas 2 millones de personas sostiene en sus manos un cuaderno enorme lleno de tarjetas de distintos colores.
Ok, lo estoy visualizando.
De repente suena un silbato y todos tienen que levantar una tarjeta de color específica al mismo tiempo.
Ajá.
Si lo hacen a la perfección, desde una vista aérea, las tarjetas forman un mosaico perfecto. Digamos, la fotografía de un bosque.
Es una coreografía masiva. Y si seguimos la lógica de la guía sobre el cine, la complejidad no se detiene ahí.
Claro que no.
O sea, no pueden simplemente quedarse sosteniendo la imagen del bosque para siempre.
Para nada. Para simular el movimiento, aunque sea a esa tasa lentísima de la que hablamos, estas 2 millones de personas tienen que revisar su libro de instrucciones.
Sí.
Bajar la tarjeta y levantar una nueva entre 30 y 60 veces cada minuto.
O sea, cambian de tarjeta cada segundo, básicamente.
Cada segundo. Y tienen que hacerlo en perfecta sincronía.
Claro.
Si la persona, no sé, en el asiento 1.300.000 se equivoca de color, hay un error en la pantalla.
Un píxel muerto.
Exacto. El nivel de coordinación para lograr ese mosaico en movimiento sin que todo colapse es simplemente abrumador.
Y me encanta que traigas esa imagen del estadio, porque de verdad ilustra el problema central de la computación.
¿Cómo así?
Las computadoras no pueden simplemente mirar al estadio desde arriba y entender que están viendo un bosque.
Oh, claro.
La máquina es ciega al contexto. No sabe que es un bosque, solo ve a la persona número 45.900 levantando una tarjeta verde.
Claro, o sea, la máquina no ve árboles, ve datos aislados.
Exactamente. Por eso necesitan organizar a todas esas personas utilizando arreglos de 2 dimensiones.
Las matrices.
Lo que en matemáticas llamamos matrices, sí. Estructuras formadas por filas y columnas.
Ajá.
Al colocar cada dato en una posición exacta dentro de una inmensa cuadrícula, el procesador no tiene que adivinar dónde está cada píxel. Simplemente lee la fila 500, columna 800 y envía la instrucción.
Es una organización matricial llevada a su máxima expresión de eficiencia.
Totalmente.
Pero a ver, aquí es donde surge una complicación gigantesca y, bueno, quiero poner una objeción sobre la mesa.
Dime.
Entendiendo este volumen masivo, ¿cómo se almacena toda esta información sin que la memoria se llene en cuestión de segundos?
Ese es el punto clave.
Porque si volvemos al estadio y cada persona necesita su propia instrucción escrita, el libro de instrucciones para guardar una película sería del tamaño de un rascacielos.
Es el gran dilema. Y fíjate que la guía didáctica no ignora este problema. De hecho, lo aborda comenzando desde cero.
Así.
Llamar el método de fuerza bruta.
Ok.
El enfoque más básico es crear un arreglo que tenga exactamente el mismo tamaño que la imagen.
Un mapeo de 1 a 1, digamos.
Así es. Si tienes una cuadrícula, vas cuadro por cuadro. La regla básica en el mundo binario, según el documento, es poner un número 1 si el cuadro es negro.
Ajá.
Y un número 0 si es blanco.
De hecho, la guía propone un ejercicio muy ilustrativo usando una herramienta educativa llamada Make Code.
Sí, sí.
Es una actividad opcional que consiste en programar una pantalla muy pequeña para que muestre las vocales.
Las vocales, claro.
Separadas por una pausa de 1 segundo. Y el documento muestra visualmente cómo se vería la primera vocal usando este mapeo 1 a 1.
¿Y cómo se ve esa secuencia? Digo, para quienes no pueden ver el documento.
Simplemente una cadena larga y monótona de números. Se lee algo como 0111000001 y así continúa.
Claro.
Al principio, la verdad, parece un error de sistema. Puro ruido. Pero cuando tomas esa cuadrícula y pintas de negro los cuadros que tienen un 1 y dejas en blanco los que tienen un 0, tu cerebro de repente deja de ver números y logra observar una letra clara en la pantalla.
Es increíble, ¿no?
Es el triunfo del patrón sobre el ruido.
Es un ejercicio brillante para demostrar el concepto base. O sea, demuestra que mecánicamente, a nivel fundamental, el sistema funciona.
Funciona, sí. Pero aquí es donde entra mi objeción. Aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Pensemos en un documento de texto estándar. Digamos, una carta formal escrita en la computadora. O, no sé, en un dibujo muy sencillo.
Ok. Ajá.
La inmensa mayoría de la pantalla en ese caso es puro espacio en blanco. Es el fondo del documento, ¿cierto?
Cierto.
Si usamos este método básico de fuerza bruta, de mapeo 1 a 1, la computadora tendría que gastar memoria guardando literalmente millones de ceros 1 por 1.
Fila por fila.
Fila por fila. Solo para decir, aquí no hay nada. En el siguiente píxel tampoco. En el siguiente tampoco.
Sí, sí.
Guardar información vacía de esa manera constante suena como un desperdicio colosal de la capacidad del sistema.
Y tienes toda la razón. Si conectamos esto con el panorama general, o sea, con la historia real de la tecnología, ese fue uno de los muros más grandes con los que chocaron los pioneros de la informática.
Me imagino. Se quedaban sin discos duros rapidísimo.
Claro. Y la solución que encontraron es de una elegancia tremenda. La clave está en trabajar con inteligencia y no con fuerza bruta.
Ok.
Por eso la guía escolar introduce una segunda forma de codificar. Un método mejorado diseñado específicamente para ahorrar memoria.
Ah, ya veo hacia dónde va esto.
Se basa en una lógica completamente distinta. En lugar de mapear el espacio vacío, se dedican a contar y alternar.
El arte de codificar de manera eficiente. Mira, expliquemos esto despacio, porque me parece fascinante. ¿Cómo funciona exactamente este salto lógico hacia el método mejorado?
A ver, imagina que estás leyendo la imagen línea por línea, de izquierda a derecha.
Ok, de izquierda a derecha.
En lugar de decir en voz alta el color de cada píxel individual, la regla de este nuevo método es indicar alternadamente la cantidad de píxeles que comparten un color.
Mm.
Siempre se empieza contando los blancos.
Ok.
Luego se anota la cantidad de negros, luego blancos otra vez, y así sucesivamente hasta que se acabe la línea.
Un ejemplo numérico de la fuente ayuda a que esto haga clic de inmediato.
Sí, el de la letra.
El texto menciona el caso de intentar almacenar el dibujo de la letra minúscula C.
Ajá.
En una pequeña cuadrícula. En el método antiguo de fuerza bruta, si la primera línea tiene un píxel blanco, 3 negros y 1 blanco, tendrías que escribir la secuencia 0, 1, 1, 1, 0.
Exacto.
5 datos individuales.
Pero con el método mejorado, esa misma línea se transforma en un código mucho más corto.
Exacto. El código para esa línea pasa a ser simplemente 1, 3, 1.
Analicemos ese 1, 3, 1. Porque de verdad esconde una revolución tecnológica.
A ver.
Esa secuencia significa, deja el primer píxel en blanco, luego pinta los siguientes 3 píxeles de negro, y finalmente deja el último píxel en blanco.
¡Wow!
Si sumamos esos números, o sea, 1 más 3 más 1, obtenemos el total de 5 píxeles que conforman el ancho de la línea. Pasamos de guardar 5 caracteres a guardar solo 3.
¡Claro! En una pequeña línea de 5 cuadritos... Ahorrar 2 números, pues no parece la gran cosa.
No.
Pero apliquemos esta misma lógica a la escala masiva que vimos al principio.
Uf, ahí cambia todo.
Volvamos a la pantalla Full HD, esa que tiene líneas de 1920 píxeles de ancho.
Ajá.
Imagina que estamos en ese documento de texto y hay una línea que es completamente blanca de principio a fin.
Ok.
En el método antiguo, la computadora habría tenido que registrar 1920 ceros individuales. 1920 datos inútiles.
Mientras que con el método de conteo alterno...
Con este método, la computadora simplemente guarda el número 1920 y listo.
¡Increíble!
Un solo dato. Pasó de casi 2.000 instrucciones a una sola. Eso es una compresión de datos gigantesca.
Totalmente. Es cambiar totalmente el paradigma. O sea, en lugar de registrar el espacio, se registran instrucciones de llenado.
Sí, sí, sí.
Estrategias matemáticas como esta son las verdaderas heroínas invisibles de la computación.
Sin duda.
Son las que reducen drásticamente el peso de los archivos, permitiendo que la tecnología moderna funcione y responda en milisegundos.
Ajá.
En lugar de tardar, no sé, horas en cargar una simple imagen.
Es un razonamiento vital. Y fíjate que lo que hace que este documento de séptimo grado sea tan efectivo es que no deja toda esta explicación en el aire.
Exacto, no se queda en la teoría.
No lo deja como un concepto abstracto de informática. Obliga a los estudiantes a ensuciarse las manos. Toma estas secuencias numéricas y las lleva al mundo físico a través de lo que llaman una actividad desconectada.
Una actividad sin pantallas me encanta.
Es decir, un ejercicio que se hace sin tocar una computadora.
Ah, claro, el anexo 3.1.
El anexo 3.1. Es probablemente mi parte favorita de esta guía, porque se siente como, no sé, como resolver un mapa del tesoro.
Es un juego, básicamente.
El anexo presenta hojas de papel cuadriculado completamente vacías y un par de listas de códigos para dos imágenes que están ocultas.
Y las instrucciones son puramente numéricas, ¿verdad?
Sí, pura matemática. Las líneas de código empiezan con secuencias que a simple vista no tienen sentido. La primera línea dice 547.
Ajá.
La siguiente línea dice 466. No hay dibujos.
O sea, solo números y cuadrículas.
Quien hace el ejercicio, armado únicamente con un lápiz y siguiendo la regla que acabamos de aprender, siempre alternar empezando por el blanco, luego negro, luego blanco,
sí,
tiene que ir rellenando los cuadritos pacientemente. Y la magia ocurre cuando terminas.
¡Qué maravilla!
De ese mar de números aleatorios, de repente emerge una figura nítida que la vista reconoce instantáneamente.
Claro.
Es una experiencia sumamente táctil. Realmente te hace entender cómo funciona la decodificación en las entrañas de una máquina.
Sí, pero fíjate que todo este recorrido educativo, desde los píxeles básicos hasta pintar cuadritos en papel,
ajá,
sirve como preparación para el verdadero clímax del documento.
Uf, sí.
El momento en el que la teoría de la escuela choca de frente con la investigación científica del mundo real.
Aquí es donde todo cobra sentido.
Esto ocurre en el anexo 3.2.
Sí.
Este reto final abandona por completo las formas simples, las letras minúsculas o los dibujos básicos, y nos transporta directamente a la observación satelital.
Wow.
El objetivo ya no es jugar. El objetivo es analizar el glaciar del Cocuy.
El escenario que plantea este último anexo tiene un tono casi, te diría, de misterio científico.
Sí, totalmente.
La guía nos explica que existe una fotografía satelital actual de este glaciar, acompañada de su respectivo código de matriz.
Ok.
Si miramos esa codificación, la primera línea empieza con los números 0, 2, 6, 1, 3.
A ver, hagamos el ejercicio mental de esa primera línea con la regla de la alternancia, para quienes nos escuchan.
Perfecto, hagámoslo. Empieza con 0.
Ajá.
Eso significa 0 píxeles blancos. Es decir, empezamos de inmediato con el negro.
Claro, te saltas el blanco.
Exacto. Luego dice 2, así que son 2 píxeles negros. Luego 6 blancos, 1 negro, 3 blancos. Y así sigue.
Ok.
Hasta ahí estamos simplemente aplicando el método que ya conocemos, ¿no?
Sí, la decodificación normal.
Pero luego la guía introduce un giro bastante dramático en la narrativa del ejercicio.
El problema de la información perdida.
Exactamente. El documento menciona que para poder calcular cómo ha cambiado el glaciar, se necesita compararlo con una imagen de hace 20 años.
¡Uf! 20 años.
El problema es que esa imagen satelital física de hace 2 décadas...
¿Se perdió?
Desapareció. La fotografía como tal, el archivo visual que los humanos pueden interpretar fácilmente, desapareció de los registros.
¡Qué tragedia científica!
Sin embargo, y aquí está el milagro, lo que sí se conservó intacta fue su codificación matemática.
¡Wow!
La matriz numérica sobrevivió al paso del tiempo.
Ese es el detalle que lo cambia todo. O sea, la representación visual dejó de existir, pero los datos puros,
ajá,
el arreglo bidimensional se mantuvo a salvo. El objetivo que la guía propone a los estudiantes es utilizar esa misma hoja cuadriculada y su lápiz para decodificar una lista masiva de números antiguos.
Es alucinante.
Tienen que reconstruir cuadrito a cuadrito la imagen del glaciar tal como se veía hace 2 décadas.
O sea, es como revivir a un fantasma a través de la matemática.
Lo es, totalmente. Y una vez que tienen esa imagen reconstruida en el papel, pueden ponerla junto a la imagen actual y hacer el análisis crítico.
Claro, la comparación.
Exacto. Determinar, contando la diferencia de píxeles, el porcentaje exacto de masa de hielo que el glaciar del Cocuy ha perdido a lo largo de sus 20 años.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Me parece algo profundamente emocionante. Pensemos en lo que esto significa realmente.
Ajá.
Un concepto que empezó en nuestra discusión con la premisa técnica de cómo hacer para que un disco duro no colapse guardando demasiados ceros.
Sí, sí.
Termina convirtiéndose en una especie de máquina del tiempo. Ver que un simple ejercicio escolar, de pintar cuadros alternos en un papel cuadriculado, esconde la mecánica de una herramienta de vital importancia ecológica.
Uf. Es alucinante.
Nos demuestra que la tecnología no es solo hacer que las pantallas brillen.
Esto plantea una pregunta importante, o bueno, una reflexión inmensa sobre cómo interactuamos con el conocimiento.
Totalmente.
Y cómo compartimentamos las ciencias, ¿no? Muy a menudo la sociedad ve la informática, la programación y las matemáticas como algo frío.
Como algo súper técnico, sí.
Completamente separado de las ciencias de la Tierra o la biología, pero este análisis de píxeles, esta capacidad de comprimir y traducir una inmensa fotografía satelital a una matriz numérica eficiente,
ajá,
es precisamente el método estándar que usan los científicos e investigadores reales hoy en día.
Claro, es el lenguaje con el que estudian el planeta.
Es la única forma verdaderamente precisa que tenemos para cuantificar cómo varía un paisaje geográfico año con año.
Sí.
Permite documentar con una exactitud milimétrica el retroceso inexorable de los glaciares y medir el impacto tangible del clima en el mundo físico.
Sin esos arreglos de ceros y unos, sin esos métodos de compresión para manejar esa avalancha de datos de la que hablábamos,
ajá,
la humanidad estaría esencialmente ciega ante la verdadera magnitud del cambio.
Ciega por completo.
Observar todo este recorrido lógico de hoy, la progresión de las ideas, es asombrosa.
Sí, ha sido un viaje.
Empezamos nuestra conversación maravillados por la ilusión óptica de las pantallas, dándonos cuenta de que la realidad visual tiene que romperse en fracciones microscópicas, en píxeles.
Luego nos enfrentamos al problema del colapso de los datos, ¿cierto?
Sí.
Vimos cómo el simple mapeo uno a uno era ineficiente, lo que obligó a la informática a evolucionar hacia métodos de compresión inteligente.
Exacto. Trabajar más inteligentemente, no más duro.
Pasamos de registrar el espacio vacío a contar los patrones, utilizando secuencias como aquel famoso 1-3-1 de la letra C.
Todo para ahorrar memoria y hacer que el sistema funcionara. Y el punto culminante fue descubrir cómo esa misma lógica estructurada trasciende la pantalla del dispositivo.
Ajá.
Para convertirse en un testigo inquebrantable de la historia natural. Permite que algo tan frágil como la extensión de un glaciar sea preservado y analizado 20 años después.
Es bellísimo.
Todo indica que la información digital va mucho más allá de ser un concepto abstracto en una clase de tecnología. Es, en realidad, el medio vital a través del cual logramos registrar, comprimir y proteger la memoria de nuestro entorno físico.
Podríamos decir que es la memoria misma de la Tierra, codificada y resguardada en arreglos de números.
Y creo que eso nos deja con una reflexión final espectacular. Algo para quienes nos escuchan, para llevárselo y analizar mucho después de que termine esta charla.
A ver.
Si una simple lista de números, guardada silenciosa y pacientemente en un archivo durante 20 años, tiene hoy el inmenso poder de revelarnos la dramática pérdida de un glaciar entero,
uf,
que de otra forma habría sido olvidada por completo. ¿Qué otras realidades de nuestro planeta están actualmente ocultas a simple vista?
¡Qué buena pregunta!
¿Cuántas otras transformaciones profundas, cuántos cambios vitales en ecosistemas enteros, están ahora mismo atrapados en fríos archivos de códigos binarios, esperando en la oscuridad a ser trazados, decodificados y, finalmente, comprendidos por las futuras generaciones?